hacer un breve comentario, políticamente incorrecto, obviamente, respecto a la decisión del CERNAC, que denunció a la justicia 13 supermercados y tiendas de retail. ¿Por qué? Porque dice que pide indebidamente boleta a la salida de los locales. Y uno podría, sí, aquí podría haber algún sesgo discriminador, esto no debiera hacerse. Pero por otro lado, a ver, veamos cuál es la... ¿Por qué esto se hace? Porque hay mucho robo en supermercados. Entonces, el Estado se pone muy duro por esto, porque aquí habría discriminación o un sesgo, pero el Estado no se preocupa para nada de que haya un aumento gigantesco de los robos al interior de los malls, de las multitiendas o los supermercados. Y digámoslo, todos esos robos, aunque usted se lo podrá imaginar, ¿en qué terminan? En aumento de precio. A ver, sea un supermercado, si en un supermercado le roba la merma de un 6%, bueno, en un 6% van a aumentar los precios para compensar la merma por los robos. Entonces, esto es, está bien, uno podrá hablar de estas teorías, ¿no es cierto? Pero aquí hay una falta de sentido común gigantesco, el CERNAC. Por otro lado, ¿por qué? Sancionan a alguien que está entregando la boleta, porque le piden la boleta. Y afuera el supermercado está lleno de gente ambulante que no entregan boleta y que no pagan el IVA. O sea, que eluden los impuestos. Entonces, como el mundo al revés. Y es casi una especie de protección, no sé la palabra así, pero de protección a los mecheros, ¿no es cierto? O sea, el CERNAC está garantizando que...
Indirectamente está...
Que indirectamente, claro, te puede echar algo al bolsillo y no te van a pedir la boleta, así que tiene una barrera menos. A veces hay una cierta tosudez, creo yo, sobre ciertos derechos, pero que colisionan con otros derechos.
La colisión de derechos, claro.
Y a veces se opta por cosas que van contra el sentido común. Yo creo que una mala señal del CERNAC, de verdad. O sea, habría otra manera de hacerlo probablemente. Pero aquí hay una contrapartida, digamos, que se hace frente a los robos. No sé. ¿Qué se hace frente a los robos?
Es que el tema es mucho más profundo que...
Néstor,
¿y porque sabes, alguna persona ideológicamente te va a decir, oye, pero Nibaldo, si ganan tanta plata, ¿por qué? Porque esas, uno escucha ese tipo de respuesta también.
Bueno, y van a ganar más plata porque van a tener que poner más medidas de seguridad y eso al final lo termina pagando el consumidor.
A mí, y esto es una opinión personal, me preocupa la industria de la seguridad, porque cuando uno conversa con especialistas en estas materias... de México, de Colombia, para los reporteos, las cosas que hacemos acá en la radio, ellos incluso advierten que cuando la industria de la seguridad se instala en los países, y esto finalmente igual ayuda a eso, porque finalmente la boleta es algo bien manual, pero
es capaz de generar demanda.
Genera demanda, porque resulta que si yo, gracias al CERNAC, no van a pedir la boleta para que los guardias puedan chequear de si uno se lleva o alguien se está robando algo, evidentemente, lo que va a pasar es que esas empresas van a tener que comprar seguridad, software de movimiento, poder detectarlo con cámara encima, etcétera. Y eso es una tremenda industria que mueve muchísima plata. Y usted comprenderá que cuando esas industrias se instalan, que yo creo que ya están instaladas en nuestro país, después sacarlas es muy difícil. Yo no he visto hasta ahora, ni en el antiguo gobierno, el de Sebastián Piñera, ni en el actual gobierno del presidente Boric, no he visto interés por meterse estructuralmente a la industria de la seguridad. Sé que hay un proyecto de ley del tema de los guardias, ok, donde yo creo que hay parlamentarios que debieron marginarse porque tienen relaciones con empresas de seguridad, pero bueno, ese es otro tema. Pero yo me pregunto, ¿están trabajando sobre los autos blindados? ¿Qué está pasando con el reciclaje de los autos blindados después de cierto tiempo que se utilizan? ¿Hay garantías? ¿El Ministerio de Interior nos está dando garantías de que esos autos no van a llegar a la industria narco? Porque ya el narco en Chile es una industria. ¿Me entiendes? Que son pequeñas cositas, pero que se construyen en torno a cómo está la política en materia preventiva. Porque el CERNAC está ayudando con esa decisión, o al haber apelado a esto, que finalmente los tribunales le dio la razón, está ayudando a que justamente los mecheros tengan una barrera menos para poder robar y salir de los supermercados o de los locales donde se meten a robar.
Claro, es una medida contradictoria. ¿Y sabes por qué? Porque, a ver... Yo insisto, mira, es como hablar del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Y aquí muchos auditores no han escrito estos últimos días. El Servicio de Impuestos Internos es tan duro, tan drástico. Una persona que hizo mal un balance, son 1.500 pesos que declaró mal, lo persiguen y empiezan las multas. Ya. y se le pasan frente a sus narices 100.000 facturas falsas. Entonces tú dices, a ver, aquí algo pasa, ¿no? Este servicio tan celoso que a un comerciante de la esquina, que una boleta, no sé, escribió mal la fecha y lo terminan, y aparecen unos señores presencialmente en el local, ¿no? Así aparecen unos señores así en una actitud prácticamente de bajar la cortina y se le pasan 100.000 facturas falsas. Yo digo, no sé, el caso audio, ¿no es cierto? A ver, pues había una dama recién titulada abogado que prácticamente tenía oficina en el Servicio de Impuestos Internos, era una lobista tributaria. ¿Dónde? En el Servicio de Impuestos Internos. Entonces uno dice, como que no cuadra esto, como que por un lado aprietan y parece que por el otro lado hacen la vista gorda. Esa es la sensación que le queda. ¿Será así? Bueno, hay algunas personas suspendidas, por de pronto.
Mira, yo tengo acá un mensaje, porque aquí todos tiran, lo hemos dicho acá, pero un breve escrito de alguien que es bien interesante, porque me dice, a toda la gente que tiene sus MIPIMES o tiene sus empresas y que consideran ilegítimo el denominado fraude tributario, el cual se le pasó al Servicio de Impuestos Internos por la nariz durante muchos años, debiesen considerar igualmente ilegítimo usar el activo camionetas para ir de paseo los fines de semana o salir de vacaciones.
Por supuesto, eso
es dado que se dice que en estricto rigor las facturas asociadas a dichos activos debiesen ser para fines exclusivos del negocio y pagar la bencina del paseo del fin de semana con facturas constituye una factura ideológicamente falsa.
Me escribe un auditor, Minimarket en Ñuñoa nos robaban por lo menos 4 veces al día, 1.800.000 pesos mensuales en robo. Entonces, claro, el hilo se corta por lo más delgado. Si al final esa es la sensación, el hilo se corta por lo más delgado. O sea, ser choro, digamos, con los chicos.
Sí, lo que pasa es que, sí, pues es fácil, pero resulta que acá el Servicio de Impuestos Internos no ha estado a la altura y no, claramente, ni con Fernando Barraza y aparentemente con esta administración. Básicamente porque nadie, una persona seria, nos ha respondido, le ha respondido al país. ¿Cómo se lavan o se logran sacar de Chile o quién está en el financiamiento de 5.000 millones de pesos en droga? ¿De dónde viene esa plata? ¿Cuáles son los flujos? No han tenido la capacidad tampoco de quienes están entregando. Aquí tenemos muchos relatos, Nivaldo, de auditores que cuentan que en Estación Central las camionetas entregan la mercadería a quienes
después venden. A los ambulantes, claro. En Providencia también.
Venía en Providencia, que está lleno de ambulantes.
Exacto, y está lleno de locales que no dan boleta, que te piden una transferencia para entregarte la mercadería sin boleta.
Claro, ¿dónde están esos análisis? ¿Cómo no hay un sistema que salte respecto a lo que está sucediendo? Entonces, claro, hablamos de pacto fiscal, efectivamente habrá que hacer una redistribución, los especialistas, algunos están a favor, otros en contra, pero habrá que hacer un debate respecto a eso. Pero ¿quién se preocupa de esto, del hormigueo, que ya no es tan hormigueo porque estamos hablando de harta plata?
No.
O empezamos a hacer fiscalizaciones en serio.
Pero Néstor, a ver...
Y nos ponemos los fines de semana en la entrada de Zapallar a revisar las camionetas que están llegando.
Estás
de
indagatoria, ¿no es cierto? Por estas 100.000 facturas falsas, ¿cuántos son 240.000 millones de pesos? Y uno dice, a ver, pero... Está bien, qué bueno que los pillaron... Bueno, la justicia tiene que terminar, ¿eh? Todavía no hay condena. Está bien, pero qué bueno que pillaron... Pero esto venía desde hace años, entonces uno dice... Qué falta de eficacia ante montos tan grandes y de repente... ¿Qué asertividad frente a un monto pequeño? Sí, 15.000 pesos. Y ahí la apuntaron, 15.000 pesos, porque en esa... Y por el lado 240.000 millones, pues si no hay correspondencia alguna. El Estado está al debe en muchas cosas, es cierto. ¿Eh? Y la responsabilidad, yo creo que son muy compartidas. Pero una de las razones, creo yo, es porque a veces... y yo no sé si maliciosamente, insisto, a partir de lo que decíamos al comienzo, se pone el acento, el interés en algo que de verdad no es prioritario. La prioridad está en otro lado, y la gente sabe que la prioridad está en otro lado y que el Estado, las autoridades, eso como de que no lo miran mucho y fijan todos los focos en algo que realmente no es tan importante.